Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches, amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que transmitimos gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Un saludo primero, el abrazo primero, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Ya vamos a presentarles el resumen más completo de la actualidad noticiosa, con el énfasis, desde luego, en la actualidad cubana. Como ustedes saben, aquí nos especializamos pues precisamente en eso, para que el pueblo cubano pueda estar bien informado. Las noticias sobre Cuba o de Cuba, no importa dónde se produzca, nosotros las tendremos aquí, se las presentaremos, y también, desde luego, vamos a tener, y digo desde luego porque ya nuestros oyentes habituales lo saben y están acostumbrados a ello, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. También estaremos echando nuestra ojeada al mundo, el segmento de noticias internacionales que nos pone al día también en lo que ocurre en cualquiera de los puntos noticiosos del planeta. Tendremos los deportes con Jorge Trilla, que nos presenta cada día el resumen de los eventos más importantes en el mundo deportivo. Al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y a esto lo único que le falta para comenzar ya es recordarles a ustedes, pues, que esperamos que nos ayuden en la divulgación, que comenten con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, los programas de Radio República, que los ayuden a encontrar nuestra emisora en la onda corta. En fin de cuentas, que todos nos ayuden en esta labor de difundir la verdad, porque un pueblo bien informado, un pueblo que conoce la verdad de lo que sucede, es un pueblo que busca libertad y busca sus derechos, y eso es lo que Cuba necesita. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 20 de marzo de 2018 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones de esta jornada. Importante organización internacional de derechos humanos pide imponer límites de la presencia de Cuba y Venezuela en el Comité de la ONU sobre organizaciones no gubernamentales. De lograrse esto, sería un rudo golpe para la dictadura castrista. El representante cubano-americano Mario Díaz-Balart dice que espera nuevas medidas de la administración Trump para presionar aún más al régimen castrista. El régimen ha dicho que mandará 100 médicos a Kenia, pero ha sido rápidamente contestado por el sindicato de médicos de ese país, quien protesta precisamente por la contratación de médicos cubanos. La Marina colombiana rescató del mar a un grupo de inmigrantes indocumentados, entre los cuales había algunos cubanos. Organización de sindicalistas independientes de Cuba denuncia un aumento de la represión hacia precisamente los sindicalistas independientes en la isla. Un muerto y 34 heridos en un cuarto accidente de tránsito en Cuba en menos de 24 horas. Hoy en la sección Voces de Cuba pues tendremos la presencia de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, quien reporta desde La Habana acerca de la conmemoración que hizo esa organización de la llamada Primavera Negra del año 2003. En Mirada al Mundo, el postigo que abrimos cada día para la actualidad internacional, tenemos que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró que su país no tiene ninguna obligación de negociar asuntos limítrofes con Bolivia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aboga por imponer la pena de muerte a los narcotraficantes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la respuesta de Rusia al caso del envenenamiento del ex espía ruso y de su hija en el Reino Unido muestra su indiferencia por la paz mundial. Y yendo ahora a las notas deportivas que Jorge Trilla nos estará ampliando en tan solo unos momentos aquí en Recuento Informativo, tenemos que en el fútbol, el futbolista egipcio es el principal goleador en la liga inglesa y en Europa. Y mientras tanto, en el béisbol, varios cubanos se destacan al bate en los juegos de entrenamientos de primavera. La ampliación de estas noticias, amigos, la tendremos tan solo en unos momentos cuando regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las principales noticias de este día. La organización internacional Human Rights Watch, es decir, de derechos humanos, pidió al Consejo Económico Social de la ONU imponer límites de mandato para miembros del Comité sobre Organizaciones No Gubernamentales como Cuba, Venezuela, China, entre otros países cuya presencia calificó de deplorable. HRW, las cifras de esta organización en inglés, alertó en un comunicado que esas naciones son hostiles a los grupos de la sociedad civil independiente que critican las políticas de sus respectivos gobiernos. Puso como ejemplo que en el año 2016 el Comité para la Protección de los Periodistas fue excluido del Comité de la ONU sobre Organizaciones No Gubernamentales. El representante de esa organización de prensa, Joel Simón, dijo entonces que el proceso para intentar ingresar al sistema de la ONU era kafkiano. La organización no gubernamental defensora de los derechos humanos recordó que Cuba, China y Venezuela, entre otros regímenes antidemocráticos, prefieren evitar a los grupos de la sociedad civil que critican a sus gobiernos. Condenó que en el Comité de la ONU ha demorado el proceso de solicitud de dos organizaciones de Estados Unidos que investigan los derechos humanos en Corea del Norte e Irán. Los gobiernos que valoran el papel de las organizaciones no gubernamentales en la promoción del respeto de los derechos humanos deben buscar escaños. Es esencial que el comité se convierta en un organismo que trabaje con la sociedad civil, no en contra de ella, dijo el representante de la organización. Las elecciones para el comité de las organizaciones no gubernamentales están programadas para el próximo mes de abril. Y en otro orden de noticias tenemos aquí, comienza con una cita. Dice que creo que sí, vamos a ver más medidas de parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar aún más al régimen castrista. Creo que eso viene dentro de pocos meses, sostuvo este fin de semana el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart en una entrevista con Martín Noticias. Asimismo, el político lamentó que los cubanos se vieran afectados por el cierre de la embajada de Estados Unidos en La Habana y por el traslado de los trámites de visado a terceros países, pero defendió la decisión de Washington al sustentarse en que su personal diplomático en la isla fue atacado y varios de ellos sufrieron lesiones bastante severas. A mí me gustaría, obviamente, que los cubanos tengan acceso a la embajada norteamericana, pero se hace difícil cuando el régimen de Castro no les provee la seguridad necesaria y los ataca y los agrede físicamente, agregó el congresista entrevistado este fin de semana durante un evento azucarero en la Florida. Estados Unidos tiene el deber de proteger a su gente, concluyó. Como recordarán nuestros radio oyentes, el pasado 29 de septiembre, Washington ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Cuba debido a los supuestos ataques sufridos por sus funcionarios y su familia en la isla. Y esto ha llevado a un resumido análisis de las relaciones entre Washington y La Habana, que presenta también Diario de Cuba y que dice que las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba pasan por un momento muy delicado, porque Washington acusa a La Habana de saber quién perpetró entre noviembre de 2016 y agosto de 2017 los supuestos ataques a sus funcionarios y no decírselo, además de no haberlos protegido adecuadamente, pero el ejecutivo castrista lo niega. Durante meses Washington calificó estos ataques de sónicos, pero en una audiencia en el Senado el pasado 9 de enero, el Departamento de Estado admitió por primera vez que no tenía certeza de que se tratara de agresiones acústicas. Estados Unidos continúa investigando este caso, pero reconoce no tener ninguna prueba sobre los responsables o la naturaleza de los supuestos ataques. Aparte de los funcionarios, el Departamento de Estado ha informado de que 19 estadounidenses que visitaron Cuba como turistas han reportado desde septiembre síntomas similares, problemas para dormir, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de audición. Amigos, vamos ahora a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, les vamos a informar específicamente sobre la situación que está surgiendo entre Cuba y Kenia por motivo de la contratación de médicos cubanos para servir en ese país, así como otras informaciones. Jorge Trilla ya está listo también para ofrecernos el mundo de los deportes, así que vamos a la pausa y después regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Autor de 4 goles en el último partido del Liverpool, el egipcio Mohamed Salah se ha convertido sin duda en uno de los atacantes más decisivos de Europa, y ya se especula que los grandes equipos lanzarán sus redes sobre él al término de la presente temporada. Y es que Mohamed Salah ha revolucionado la Liga Premier de Inglaterra. El egipcio viene firmando una temporada excelente y se ha consolidado como el mejor atacante del torneo inglés, con 28 goles, 4 más que el estelar Harry Kane, el segundo en la tabla. Pero los fanáticos del Liverpool pueden tener que prepararse para perder a su estrella, pues esperan audaces ofertas por él en el verano. Ya se sabe que el Real Madrid anda tras un centro delantero eficaz para reemplazar a Karim Benzema. Y a los nombres de Robert Lewandowski y Harry Kane habría que sumar ahora el de Mohamed Salah. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. El cubano Jorge Soler de los Reales de Kansas City volvió a lucir bien al bate y este pasado domingo disparó su 6º jonrón de la pretemporada, con lo cual se colocó de líder empatado con Jason Kipnis de los Indios. Ante su antiguo equipo de los Cachorros, el jardinero habanero se fue de 3-3 y negoció un boleto para elevar su promedio a 2.71 y arribar a 11 carreras impulsadas. El otro cubano que dio jonrón el domingo fue Yonder Alonso de los Indios de Cleveland, su tercer cuadrangular de primavera, y ahora batea 308. Los restantes cubanos que se anotaron hit el domingo rebasan los 300 de promedio. Ellos son Yandy Díaz de los Indios, que batea 412 y terminó de 3-3 con una anotada y un remolque. Yaciel Balaguer de los Cachorros lo hizo de 2-2, par de tubelles, y marcha con 308. Por su parte, Rusney Castillo de los Medias Rojas conectó de 4-2 y va con 317 de promedio. En tanto, José Iglesias de los Tigres de Detroit se apuntó 2 imparables en 3 veces y subió a 303. Otros cubanos por encima de 300 son Randy Arozarena de los Cardenales, Yasmani Grandal de los Dodgers, ambos con 314, y Adeini Echevarría de los Rays con 355. Buena actuación de los cubanos en esta pretemporada. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí estamos de nuevo con otras informaciones, amigos. Este es bien interesante porque al tiempo que algunos medios especializados en cuestiones cubanas estaban informando que el gobierno de Kenia acordó acelerar un acuerdo de salud que firmó con las autoridades de la dictadura castrista el año pasado para traer a 100 médicos de la nación caribeña para ocupar puestos en los hospitales locales. Esto fue informado por periódicos de allá de Kenia. Pues esto ha provocado una tremenda reacción de parte de médicos cubanos. La Unión de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia exigió este domingo al gobierno la contratación de más de 1.200 galenos locales antes de importar el servicio de médicos cubanos. El secretario administrativo del Ministerio de Salud, Rashid Aman, dio a conocer el pasado sábado que Kenia firmó un acuerdo con Cuba para importar a 100 especialistas, equivalente a 2 para cada condado del país africano. Aman confirmó además que Kenia enviaría 500 médicos a Cuba para recibir entrenamiento especializado, según reportó el diario Daily Nation. Ante el anuncio del acuerdo con Cuba, el Sindicato de Profesionales de la Salud reaccionó velozmente. Su vicesecretario general, Sivanchi Wachonda, exigió al gobierno emplear a doctores de Kenia que están sin trabajo antes de contratar a médicos de la nación caribeña. Machaconda hizo un llamamiento a los gobernadores y al presidente Uhuru Kenyatta para que contraten a más médicos locales y el país pueda lograr la asistencia médica universal. La controversia sigue calentándose. Otra nota, amigos, esta viene por Diario de Cuba. Dice que la Armada colombiana interceptó en las últimas horas una embarcación en aguas del Caribe y rescató a 40 migrantes ilegales procedentes de Bangladesh, Cuba, India, Nepal y Pakistán, según informó la institución armada ese lunes. La operación de interdicción se realizó por el sector Punta Reserva, ubicado en el área general de Turbo, en el departamento de Antioquia, en el noreste de la nación. El grupo de 40 extranjeros fue transportado a las instalaciones de la estación de guardacostas de Urabá, en donde los migrantes recibieron atención médica y posteriormente fueron puestos a disposición de la migración colombiana, añadió la Armada en un comunicado. No se identifica a ninguno de ellos, incluso a los cubanos que forman parte de este grupo. Y aquí tenemos que la Asociación Sindical Independiente de Cuba condenó este lunes en un comunicado al que tuvo acceso Diario de Cuba el incremento de las acciones represivas del gobierno cubano contra los sindicalistas independientes. La nota denuncia los casos de Estrella Alonso, Carlos Reyes Consuegra, Jorge Anglada Mayeta, Joanny Limonta García, Wilfredo Álvarez García y Bárbaro de la Nuez Ramírez, así como los de Alexis Gómez Rodríguez, Alejandro Sánchez Saldivas, el reconocido dirigente Iván Hernández Carrillo y también Roberto Arsenio López Ramos y Charles Enrich Rodríguez Ledesma, sindicalistas independientes cubanos, todos los cuales han tenido que sufrir de una manera o de otra los actos represivos del régimen castrista. Esto se está denunciando como un ataque precisamente a los trabajadores cubanos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados oyentes de Radio República, para mejorar la calidad de transmisión de nuestra programación, a partir del domingo 25 de marzo, Radio República pasará a transmitir por los 7.350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Les notificamos con tiempo para que tomen nota de este ajuste. De nuevo, gracias por escuchar Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
18, 19 y 20 se cumplen 15 años de la Primavera Negra del 2003. Cuando Fidel Castro, por capricho, llevó a 75 hombres, entre una mujer, a prisión, condenado de 12 años hasta 30 años de privación de libertad. La Dama de Blanco, aquí en la sede nacional, estamos haciendo un recordatorio al sabio de la hora represiva. Claro, tenemos un sitio de la Policía Nacional Revolucionaria y Departamento de Seguridad del Estado. Solamente pudimos llegar 6 Damas de Blanco aquí en la sede nacional, pero bueno. Lo más importante es que hemos recordado aquí juntas de lo que consistió la Primavera Negra del 2006. Nosotras vamos a continuar, todavía tenemos Damas de Blanco presa. Desde ayer domingo las tenemos presa Yolanda Santana Ayala, al igual que a Gladys Capote Roque, pero y también a Marta Sánchez, está detenida desde el día 11, domingo 11, donde la quieren acusar de desorden público o desacato. Bueno, realmente de todas formas continuaremos. Estemos todas juntas, no podamos estar juntas, pero vamos a continuar recordando el 15 aniversario de la Primavera Negra del 2003, que por ello es que han surgido las Damas de Blanco. Desde La Habana, Cuba, Beta Soler Fernández.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Este lunes se realizó la primera ronda de alegatos orales de la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mediante la cual esperan conseguir un diálogo con Chile para recuperar la salida soberana al mar que el país del altiplano perdió a finales del siglo XIX. Ante esto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró que su país no tiene ninguna obligación de negociar asuntos limítrofes con Bolivia.
El tratado de 1904 fue válidamente celebrado y se encuentra plenamente vigente. Y ese tratado fijó en forma clara y precisa los límites entre Chile y Bolivia.
Esta disputa es un tema álgido entre los dos países y en las últimas horas el presidente boliviano Evo Morales reclamó a través de Twitter la soberanía de la ciudad chilena de Antofagasta, la cual fue territorio boliviano hasta 1879, recibiendo una respuesta tajante de Piñera.
Antofagasta ha sido, es y va a seguir siendo chilena.
A pesar de esto, el mandatario chileno agregó que su nación ha sido siempre amante de la paz y respetuoso del derecho internacional y los tratados, dejando abierta la puerta al diálogo.
Con todo, Chile también está dispuesto voluntariamente a escuchar y a dialogar con Bolivia en el entendido que esa es la mejor forma de conducir las relaciones entre dos países vecinos como son Chile y Bolivia.
Bolivia continuará la ronda de argumentos orales el martes, mientras que la réplica de Chile será el jueves y el viernes. La segunda ronda continuará la semana siguiente y será más corta, pues Bolivia intervendrá el lunes 26 y Chile el miércoles 28.
Donald Trump aboga por la pena de muerte para los narcotraficantes en un intento de acabar con la epidemia de opiáceos, un mal que mata cada día 175 personas por sobredosis en Estados Unidos, 7 personas cada hora. En un discurso en New Hampshire, el tercer estado más afectado tras Virginia Occidental y Ohio, Trump ha desvelado su plan de choque. Si no nos ponemos duros con los traficantes de drogas, estamos perdiendo el tiempo. Recuerden, estamos perdiendo el tiempo. Y esa dureza incluye la pena de muerte. El Departamento de Justicia ha confirmado que usará la ley federal para buscar la pena capital cuando sea apropiado. El plan prevé reducir la cantidad mínima de drogas necesaria para invocar las sentencias mínimas, desarrollar una vacuna para prevenir la adicción a los opiáceos, buscar opciones que no sean adictivas y reducir un tercio las recetas de analgésicos opioides en 3 años.
El secretario general de la OTAN afirma que la respuesta de Rusia al envenenamiento del espía Sergei Skripal y de su hija, del que el gobierno británico acusa al Kremlin, muestra su indiferencia por la paz y seguridad internacional. Jens Stoltenberg se expresó así en una rueda de prensa junto al ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, con quien se reunió en el cuartel general de la Alianza en Bruselas para abordar el caso. Stoltenberg llamó de nuevo a Rusia a revelar la totalidad de su programa Novichok, el agente nervioso supuestamente utilizado para el envenenamiento.
The UK is not alone. We are responding as an alliance.
Recordó que los aliados están listos para asistir al Reino Unido en la investigación, si así lo pide el país, un apoyo que Boris Johnson agradeció. El ministro británico señaló que hay un sorprendente contraste, dijo, entre las declaraciones de apoyo que se están produciendo en este caso y en la reacción callada que se produjo tras el envenenamiento del también exespía ruso Alexander Litvinenko en Londres en 2006. Johnson consideró que esto se debe a que varios países han experimentado directa o indirectamente, dijo, comportamientos maliciosos o perturbadores de Rusia. Tanto Stoltenberg como Johnson insistieron en que el ataque se produce en el contexto de un patrón de comportamiento temerario de Rusia en los últimos años, del que pusieron como ejemplos la anexión de la península ucraniana de Crimea, el lanzamiento de ciberataques o las campañas de desinformación.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El domingo pasado, 18 de marzo, se estuvo conmemorando en Cuba y en el exilio el 15º aniversario de la Primavera Negra, la brutal ofensiva de encarcelamientos y atropellos desatada por la dictadura de los Castros en el año 2003 para tratar de frenar el fortalecimiento de la oposición dentro de la isla y el despertar que se estaba produciendo en el país entre la población al calor del proyecto Varela y otras iniciativas contestatarias. Fueron acciones carentes de toda base legal y de todo razonamiento sostenible para un régimen que siempre ha pretendido presentarse como intérprete de la voluntad política de los cubanos. 75 valientes y valiosos activistas opositores fueron condenados a largos años de prisión, fueron maltratados, sus familias hostigadas. Nuevamente se desató el terror en Cuba de manera agresiva y cruel. Sobrevino entonces un periodo de aplastamiento para la oposición, consecuencia natural del endurecimiento de las tácticas de la dictadura. Pero al igual que esos ciclones fuertes y destructores que de cuando en cuando azotan un territorio y los pobladores poco a poco se van levantando y tratan de reorganizar sus vidas para seguir adelante, así mismo ocurrió con la oposición cubana. Los que no fueron encarcelados fueron ocupando los puestos de los prisioneros. Las denuncias contra el régimen continuaron. Continuaron las protestas, surgieron nuevas iniciativas. De una manera o de otra, los cubanos siguieron dando fe de vida frente a los verdugos que los quieren sumisos y callados. Y esta es la gran lección de aquellos sucesos terribles que hoy conmemoramos. Además de rendir tributo de admiración y agradecimiento a los 74 héroes y a la heroína de aquel momento de nuestra historia, quiero subrayar la enseñanza que la historia nos da. No importa cuánto han tratado los Castro y su pandilla, no han podido apagar en los cubanos su sed de libertad ni su voluntad de recuperar sus derechos. No importa cuánto han tratado de aniquilar la oposición encarnada por distintas personas en distintas épocas, sigue viva y sigue luchando como puede por el mismo ideal que animó a los primeros que se enfrentaron al sistema castrocomunista desde sus inicios. Y los más viejos sabemos que allí donde todo parece fracasar, la perseverancia triunfa. Por eso, estos son momentos para reverdecer las esperanzas de liberación y para continuar nuestra lucha. El mal no prevalecerá. La libertad, la justicia y la prosperidad llegarán para todos los cubanos, porque el ser humano nació para ser libre y el pueblo cubano lo conseguirá. Más pronto, mientras más cubanos renuncien a la simulación y den el paso al frente que acelerará el fin de la tiranía. Cuba será libre como que hay un Dios. Y así llegamos al final de esta edición de Recuento Informativo. Amigos, gracias por la atención que ustedes nos dispensan y no olviden que de mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir entre todos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.